Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Los saludos de Raquel Cordonier desde la realización técnica y desde este micrófono de Isabel García, Regadera. Este tiempo de radio que aquí comienza, este tiempo para disfrutar ante todo de una buena charla. Hoy nos acompaña Miguel Lago, cómico, actor, chico todoterreno. Lo mismo te presenta una gala de televisión que aparece en una serie o te ameniza cualquier evento de empresa. Eso, por supuesto, aparte de hacernos reír. Bienvenido, ¿cómo estás, Miguel?
Pues encantado de estar aquí y de esta descripción tan estupenda.
Bueno, esto es solo para empezar, porque olé, cuando empecemos a repasar toda tu trayectoria seguro que van a salir otras muchísimas cosas.
Seguro que sí.
Bueno, Miguel, lo que sí, estás de nuevo en los escenarios, en Madrid, en el Teatro Alcázar de Madrid, con nuevo espectáculo.
Sí, ya es mi decimotercera temporada. Fíjate, desde la temporada 9-10, que llevo seguidos en sobre un escenario de un teatro madrileño, todos los fines de semana. O sea, eso no sé si es un récord, pero tiene pinta.
Bueno, ya casi igualándote al Rey León.
Sí, pues fíjate, creo que yo cuando llegué...
¿Cuántas temporadas has dicho?
Desde la 9-10.
Pues anda,
ahí estamos.
Yo creo que el Rey León debe andar por la 11, ¿eh?
Sí,
lo he dicho de broma, pero
pues,
ojito.
Pues por ahí debo de andar. Empecé en el pequeño Gran Vía, de ahí estuve ahí dos temporadas, después hice una en el Marquina, que es la tercera, después hice casi 8 en el Reina Victoria, luego hice la temporada pasada una en el Capitol y ahora arranco a
¿No sería más fácil que me hubieras dicho en cuáles no has estado todavía?
Bueno, también es verdad. Me faltan. Bueno, en realidad sí, luego sumo cosas que he hecho, pues con Paramount Comedy, que actuamos una noche especial en el Lope de Vega, en el del Rey León, y galas de estas benéficas y tal. Yo creo que no me queda un teatro madrileño por pisar. Me puede quedar el de la Zarzuela y el Real, pero claro, como no canto... Pues
¿Y esto para
difícil.
Uno de Vigo, ¿cómo
es? Es una pasada. Yo para un chaval de Vigo que soñaba con ser humorista y dedicarse a esto, debutando en el 2000 en el Club de la Comedia, ver que 22 años después me da como apuro hablar en tercera persona, pero claro, es que aquel chaval de 18 años del año 2000 no es el señor de 41 de hoy. Entonces para aquel chaval era inimaginable 13 temporadas seguidas en... sobre un escenario de un teatro madrileño todos los fines de semana, desde el primer fin de semana de septiembre hasta el último fin de semana de mayo, así 13 años, no lo hubiera imaginado.
Un sueño hecho realidad.
Sí, sin duda, porque además es la mayor expresión artística del género que yo hago, que es stand-up, monólogos, humor, en cuando se trata de realizarlo en el teatro alcanza otra dimensión.
Stand-up comedy que... traducido al castellano, es solo ante el peligro. Un tío solo ahí,
tal cual,
contando chistes. Bueno, contando chistes no, haciendo humor, que es distinto.
Sí,
ojo.
Sí, no es una cosa de chistes inconexos, que nada tiene que ver uno con el otro, que es otro género, que además yo soy profundamente defensor de la figura del compañero que cuenta chistes. De hecho, hay una rama en la stand-up, que son los one-liners, que son cómicos de una línea, que son chistes también, porque son bromas muy cortas, ¿no? Pero luego estoy yo, y en mi caso, yo soy de la tradición oral gallega. Entonces, yo soy un...
Me encanta la definición.
Claro, yo soy gallego, entonces, mi tradición es de contar historias. Entonces, yo funciono mucho mejor en hora y media que en 8 minutos, porque yo te envuelvo, te voy desarrollando, te voy contando cosas.
Oye, mira, tenía pensado preguntártelo más adelante, pero ya que surge, ¿tú crees que hay un humor gallego?
Sí, claro, sin ningún género de dudas. Y muy reconocible, y que uno de los que tiene dos vertientes fundamentales, el sarcasmo y la ironía, que es
la retranca, que
la
dicen
famosa
en mi
retranca
pueblo.
Gallega, efectivamente, y luego lo que he apuntado antes, que somos contadores, en Galicia no se llamaba humorista, se llama contacontos, cuentacuentos.
Y lo de contestar a la gallega, que claro, es doy mucho rodeo, pero te llevo donde yo quiero, no.
Correcto.
Voy donde tú me quieres
eso
llevar.
Es. Entonces, al final, esa tradición lo que provoca en mí es que soy muy irónico, que soy muy sarcástico y que efectivamente te voy a llevar a donde yo quiero dando muchas vueltas en el relato y te voy a contar cosas. Yo soy un artista dedicado al humor, pero me doy cuenta cada vez más de que mi raíz gallega provoca que yo sea eso, un contador de historias.
Oye, ¿qué libros también has publicado?
También. Publiqué un manual de cómo escribir stand-up y luego publiqué, es el primer manual de stand-up escrito en lengua castellana. No encontramos ninguno en ningún recóndito lugar.
Porque esto lo hemos heredado un poco de... esto es una corriente anglosajona.
Se supone que sí, pero la tradición oral... Yo ya estoy en el punto de defender más... Y imagino que esto tiene que ver con ser filólogo, o bueno, ser filólogo no, licenciado en filología, que no es lo mismo, porque nunca ejercí, pero que me ha dado un pozo cultural suficiente para haber llegado ahora a la conclusión de que en vez de ver los que contaban historias en los... hay quien dice que si en la época de los cowboys americanos, en los salones, hay quien se va a la taberna irlandesa o británica, pues yo me voy a ir a los juglares y a... ¿Verdad?
Sí,
y a los poetas españoles que iban de pueblo en pueblo haciendo reír también con las cosas que ocurrían en otros pueblos. Entonces, en vez de apuntar a, yo que sé, al siglo XIX británico, pues yo prefiero irme a la Edad Media española y considerarme un bufón o un heredero de juglares, que me parece pues más bonito. Y no tanto paletismo con lo extranjero, que me parece que está, reivindiquemos la figura de ese cómico, del contador de historias de pueblo en pueblo, de ese bufón.
Y en este espectáculo, Lago, ¿no? Se llama así, Lago simplemente.
Lago Comedy Club, sí.
En este espectáculo también hay un poquito de homenaje a esos contadores de historias.
Siempre, eso siempre está presente, pero lo que hay sobre todo en este show es que yo cambio la función cada semana. O sea, yo ya he llegado a un punto... Sí, porque ya he llegado a un punto en el que... El espectador me decía, por ejemplo, yo todos los años que te he contado anteriores, al final están resumidos en tres unipersonales. Soy un miserable, que lo hice 4 años. Hice siete años. Miguel Lago pone orden, que lo hice 3 o 4 temporadas. Y todo al negro, que lo he hecho 3 temporadas, que se cortó por la pandemia y luego lo seguí haciendo. Entonces hay una parte de espectadores que me dicen, cuando tengas un nuevo monólogo allí estaré.
Y tú has dicho, todas las semanas.
Pues todas las semanas.
Pa' chulo yo.
Claro, y que vengan... Yo ya no quiero que vengan a ver mi nuevo monólogo. Yo quiero que el espectador venga a verme a mí. Que venga a ver al Lago.
¿Cómo se lleva eso a la práctica?
Trabajando mucho.
Justo. Claro. Y si solamente hicieras eso, si solo hicieras teatros, pero haces tele,
sí.
Estás en redes sociales, haces podcast también...
Sí.
Haces de todo.
Hay que tener los huevos en distintas cestas.
No, lo que hay que tener es muchos para sí. Hacer tanta cosa.
Bueno, tengo la fortuna de que me llaman y me ofrecen cosas. Ahora he iniciado un camino muy bonito en Antena 3 que me hace colaborar en El Hormiguero y Ahora Son Soles cada tarde. La tele me gusta, además, y me gusta esta tele que ofrece entretenimiento y que ofrece un discurso constructivo. El teatro no lo he abandonado nunca ni lo abandonaré, porque es lo que a mí me hace libre, que es mi auténtico jefe, que es el público, que es el que llena prácticamente cada función y es el que me da una independencia absoluta, porque eso me permite que los otros proyectos que me salen siempre sean un a mayores. Y entonces hago proyectos muy bonitos. Porque
hombre, y se retroalimenta porque la popularidad que sin duda
siempre
te ofrece la televisión
sin
también
duda
ayuda indudablemente a llenar los teatros.
Sin duda. En una anterior tertulia que yo hice en El Hormiguero, ya que había sido el estreno del show y habían venido los compañeros, Juan del Val y Pablo Motos alabaron el espectáculo y en 48 horas vendí 1000 tickets.
Fíjate.
En 48 horas. Pero eso es porque eso es el poder de la tele. Bueno, eso es que mis compañeros de Los Migros son muy generosos.
De todas maneras, yo creo que la tele tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no?
Sin duda.
También entiendo que pasa factura en otras muchas cosas. Pero bueno, vamos a tener tiempo de hablar de todo ello. ¿Te gusta la tele, te gusta el teatro y te gusta Elton John? Porque yo a todos los invitados
sí
les pongo unos deberes previos, que es que me elijan la lista de canciones que van a sonar durante la charla. Tú has dicho todas de Elton John. Me da igual la que sea.
Sí, la que sea. Yo soy fanático de Elton John, pero no solo en lo musical. En lo musical es indiscutible, no lo voy a descubrir yo. Pero es que él siempre ha estado presente en mi vida, como en la de todos, porque forma parte de la banda sonora de la vida de cualquiera. Uh-huh. Aún el otro día estrenaron la película Hocus Pocus 2, creo que es Las Brujas o algo así, El Retorno de las Brujas, creo que se titula en español, de Bette Midler, y estaba con los niños viéndola. Es la segunda parte de una peli del año 91, que la habíamos visto de niños, y ahora han sacado la segunda parte en Disney. y ellas regresan y regresan adaptando The Bitch is Back, La zorra ha vuelto, de Elton John, cantando The Witch is Back, La bruja ha vuelto. Y estaba con mis hijos y decía, ay, es que ahí está Elton otra vez. Siempre Elton John siempre está presente. Y a mí, esto me gusta mucho decirlo...
Y le hablas de tú, ahí está Elton.
Sir Elton. Y a mí me... Es que yo tengo una familiaridad muy grande con Sir Elton John porque yo lo quiero. O sea, es una persona importante en mi vida.
Estoy totalmente de acuerdo con esto que dices. Quiero. Hay gente que no lo entiende. A mí me ha pasado, por ejemplo, lo hemos comentado aquí en la redacción, en su día lo comentamos, cuando murió David Bowie. Y una compañera y yo estábamos muy afectadas. Mm-hmm. Y los compañeros no lo entendían. Bueno, si no le conocías, dices, pero formaba parte de mi vida.
Totalmente.
A lo mejor conozco a mi vecino del tercero y no forma parte de
Naturalmente.
Mi vida. No conozco a Elton John, pero forma parte de mi vida.
Y en mi caso forma una parte muy importante de mi vida. Y me gusta decirlo públicamente porque yo enarbolo la bandera de que los personajes públicos deberíamos contarle a nuestros seguidores de quién somos fans. A nuestros fans, de quién somos fans nosotros. Entonces yo hago proselitismo de la obra de Sir Elton John y de su bondad y de su ejemplo. Porque me parece una persona ejemplar en muchísimos aspectos. En su lucha contra el SIDA, en su ejemplo de salir de un lugar muy oscuro de alcohol, drogas y violencia, y creo que es un ejemplo de bondad y amor que hace mucho y muy bueno por el mundo. Y además de eso, su música es acojonantemente buena.
Tiene un talento.
Impresionante. Entonces, para mí, es importantísimo y en los momentos más bajos y más oscuros y más difíciles de mi vida, la música de Elton John a mí me sana.
Pues con la música de Elton John, que es sanadora, vamos a acompañarnos durante toda la charla. De momento vamos a empezar por Your Song, que es mi canción favorita
Normal.
De Elton John y una de mis canciones favoritas de todo el universo musical habido y por haber.
Pues te doy un dato. Esta, la gente muchas veces cree que forma parte de su primer disco. No es su primer disco, es su segundo disco. Lo que pasa es que el primero pasó desapercibido y no se publicó más allá de Reino Unido. Entonces el segundo, que se edita en el año 69, contiene el disco se llama Elton John, que es un disco además que la portada es negra y él parece un cantautor como oscuro y tal. Él cuenta que no le gustaba esa portada. Y esa canción es la que se convierte, no es el primer sencillo que lanza el disco, pero sí es la canción que le abre las puertas del planeta gracias a un concierto en Los Ángeles, en la Sala Troubadour, donde se quedan maravillados con él todos los que allí estaban. Y al día siguiente, la prensa especializada musical publica acaba de nacer la nueva gran estrella del rock. Y desde ese día, como un cohete. Y esta canción tiene más de 50 años y sigue siendo perfecta.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in.
Miguel Lago, un hombre todoterreno, con una amplia trayectoria profesional de la que sin duda puedes presumir, con muchos proyectos, con cambios muy recientes, uh-huh. porque bueno, nos estás hablando de tu presencia en televisión, pero has cambiado
sí.
De cadena, de programa, como decía, muy metido en redes sociales, ¿no? Y te defiendes ahí con el Twitch y todas estas cosas.
Sí, hago, me gusta hacer directos, un poquito por lo que hablábamos antes. Yo hago todas las mañanas en mi canal de Twitch, Miguel Lago Twitch, también en Comedy Room, que es mi canal, mi productora y mi canal de YouTube, hago simulcast, lo emito todas las mañanas a las 9:30, porque me parece una ventana muy chula para comunicar sin la presión de una escaleta, de un... O sea, ya cuando no tengo un programa, pues me lo hago yo. Y lo mismo, se genera un sentimiento de comunidad y ahí están mis fans, mis seguidores, y es una manera muy de tú a tú de hablarles. Y entonces todas estas inquietudes mías, pues me pongo delante de un micrófono en el estudio de mi casa y las comento y comento la actualidad desde un punto de vista muy normal, muy tranquilo.
Y o sea, tú te levantas, te preparas sí. tu cafetito y te sientas ahí como a comentar la actualidad.
Yo me levanto, llevo a los niños al colegio, a los 4. Primero llevo a la mayor, al suyo, y luego...
¿Qué edad tiene la mayor?
14.
No, si te pregunto por lo de las redes, que como te veo muy puesto, por saber si has tenido algún tipo de asesoramiento en casa.
No. Yo intento que mis hijos se mantengan alejados de las redes en la medida de lo posible. Entonces yo los llevo al cole, a la mayor primero vengo, hago de taxista. Tengo una ruta que es llevar a la mayor, luego vengo, cojo a los pequeños, me los llevo...
¿Y el más pequeño qué edad tiene?
El más pequeño, Robinson, que es nuestro nuevo hijo. Hemos adoptado un niño este verano.
Luego hablaremos porque tú lo has compartido también
sí,
en
claro.
redes sociales.
Tiene 4 años, 9 meses.
¿4 años?
Sí, y Ana tiene 5, se llevan 6 meses.
Tienes todavía muy pequeños,
sí,
¿eh?
Sí, sí, y Diego tiene 11, que van al mismo cole. Entonces me los llevo a ellos. Vuelvo, me pongo un café y ya tengo a mi productor, a José, ya bombardeando con la selección de noticias y temas que vamos a tratar esa mañana. Conecto mi equipo, mi estudio, me siento, tengo... a mi productor y a mi editor, cada uno en su estudio, porque ahora ya lo bonito de la técnica es que realiza Tilly, lleva el chat, la comunidad realiza y va lanzando desde su casa, y José, paralelamente desde la suya, yo tengo un avión, tengo 3 pantallas, en una tengo a José, que con el que me voy comunicando, adelantando contenidos, y yo voy pues trasladándolo a la comunidad que me escucha. Y es muy divertido.
Sí, pero improvisado.
Sí, la mayor cantidad de las cosas es un micro abierto
y
hablar. Pero se aprende mucho, porque como hay que rellenar mucho tiempo, se habla del humano y lo divino. Y eso te permite luego comunicar con mucha naturalidad. Es una gran escuela. A mí me ha venido muy bien. Y además yo hago... hay quien hace un Twitch más televisivo... yo hago uno muy radiofónico, porque me gusta mucho la radio. Entonces yo soy con auriculares gordos, con diadema y micrófono que se ve, y lo hago más radiofónico que televisivo. Me gusta mucho. Entonces me hago mi propio magazine. Leo la prensa, la comento, hago entrevistas. De repente veo una noticia que ha ocurrido en Villahermosa de Arriba y buscamos en Google el Ayuntamiento de Villahermosa de Arriba y llamo. Hola, soy Miguel Lago, estoy en directo en Twitch. ¿Qué ha pasado en Villahermosa? Y hablo con la secretaria del alcalde. O con el alcalde, que también se me ha puesto el de Badajoz una vez. O sea, porque ese tipo de cosas. Yo recuerdo una muy graciosa, que es que fue que cumplía años, el 50 aniversario, creo que era, de la victoria de Julio Iglesias en el Festival de Benidorm. Y entonces llamé al alcalde de Benidorm para ver si se iban a preparar fastos a tal efecto. Y fue encantador.
¿Y qué te dijo?
Que no se les había ocurrido preparar nada.
Entonces, pero que tomaban nota de la idea y que para la siguiente...
Pero hombre, 50 años. Y aparte yo creo que le dio rabia.
Dijo, esto se me podía haber ocurrido
joder,
a mí.
Pues
Miguel,
es que...
haberme llamado la semana
pues
pasada
sí.
y me hubiera dado tiempo a preparar algo.
Es que yo creo que... Vale que no sé cómo está Julio Iglesias de salud, pero yo creo que lo llegan a preparar con tiempo. Y era
Julio viene a
A mí me parece suficientemente... Es que el Festival de Benidorm para Julio Iglesias es lo del concierto de Los Ángeles para Elton John.
Claro.
Entonces yo creo que Julio hubiera venido.
Oye,
hubiera
para
venido.
Ti, si hubiera que buscar un momento similar a este que has descrito de Julio Iglesias o de Elton John, ¿cuál sería el tuyo?
Yo, mi disparadero es cuando se estrenó en Paramount Comedy Soy un hijo puta 2, que era aquel monólogo en el que yo hablaba de Mario Conde y de la corrupción, la primera vez que yo aparecí en traje, engominado y tal, y que aquel año ese es uno de los mejores monólogos que se han hecho en la historia de este país, lo digo yo y lo dice la crítica, como era, y fue un pelotazo, un antes y un después. Fue el monólogo que lanzó mi carrera y que hizo que el público quisiera venir a verme. Ese es mi Sala Trubador, es mi George Son, es Mario Conde y soy un hijo putados.
Bueno, Miguel Lago, pues vamos a volver a Elton John y a otro éxito. Una canción famosísima, el Don't Go Breaking My Heart, que es lo que tú has dicho. ¿Quién no la ha oído en su vida en algún momento importante? Y además se han hecho varios duetos, porque hizo uno con RuPaul, pero sí. No vamos a escuchar ese.
No,
yo soy de
con
clásico.
Kiki D.
Hombre,
claro.
Correcto, ¿cómo lo sabes?
Pues
sí,
lo sé.
He elegido bien.
Hombre, has elegido muy bien. Además es una canción, creo que esta es del 74, el 75. Igual las fechas me pueden bailar. Pero como siempre tengo un datito, me gusta darlo. Esta canción iba a ser una cara B, con una corista, y es tan divertida que se convirtió en un número uno mundial, sin esperarlo.
Y además les nominaron para los Grammy,
todo,
les dieron
todo.
Un montón
fue
de
un
premios.
Fue un exitazo. Y fue lo que, y Elton, Sir Elton John cuenta, que eso fue lo que le hizo luego que le gustase hacer duetos. Y al cabo de los años publicó el primer disco de duetos de la historia, porque nunca se había hecho un disco entero de duetos, hasta que como siempre, porque siempre va por delante, lo hizo Elton John. Y esta es una de las canciones más cantadas en los karaokes.
Miguel Lago, pues hemos dicho que con muchísimos proyectos entre manos, pero ¿tú crees que estás en un momento de cambio? En lo artístico y a lo mejor también en lo personal. O de cambios, que a lo mejor no es lo mismo.
Yo estoy en un momento distinto, sin ningún género de dudas. Porque claro, estamos hablando de que hace unos meses llegó a nuestras vidas Robinson, nuestro niño adoptado, y eso cambia la vida de cualquiera. Y todo el proceso y todo el viaje y toda la estancia allí en Dominicana ha provocado, sin ninguna duda, que las personas que viajaron allí aquel 12 de junio en aquel avión para la entrega de Robinson el lunes 13 sean distintas a las que volvieron a España a mediados de septiembre.
¿Qué fuisteis, tu pareja y tú solos o
no,
los
no,
niños?
Todos,
toda la familia
entera. Claro, había que estar allí 4 meses.
Oh. Aparte, 4 meses de estancia allí para poder traer a Robinson, pero llevabais una espera de por lo menos 4 años, creo,
sí,
que pusiste en redes,
sí,
sociales.
Sí, sí.
O sea, una barbaridad.
Una espera muy larga, demasiado larga. Se nos metió, se nos metió la pandemia por dentro y como además soy bastante crítico porque llegó un punto en el que parecía que la pandemia era la excusa para todo, pues, como siempre, los más vulnerables fueron los más perjudicados.
Y no sé si eso ha influido también, porque no sé si esta fundación que tú tienes, la Fundación Miguel Lago, no sé si la has creado a posteriori o ya estaba ahí, pero ¿en qué manera ha influido? Porque sé que estás muy concienciado,
sí,
con la infancia dominicana en concreto.
Pues mira, siempre quisimos. Yo siempre sentí que... A ver cómo digo esto. Lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, a medida que mi popularidad crece, soy de los que cree que hay que hacer algo con ella. Si tienes la oportunidad de que haya un grupo de personas que te escuchan, pues tú tienes que decidir, por pequeño que sea el grupo, ¿eh? Que no me estoy yo flipando ahora de que aquí hablo yo y España se pone a escuchar. No. Pero sí tengo un público que sí me escucha. Y tú tienes que decidir qué quieres hacer con eso. El bien... o el mal. estamos viendo todos los días en medios de comunicación que hay líderes de opinión, no voy a poner nombres porque no hace falta, porque lo que prefieren el conflicto y prefieren que estemos peleados. Y en cambio hay otros que prefieren construir. Bueno, pues yo soy de estos segundos. Y al llegar allá a Dominicana no nos metimos en un hotel, en una piscina 4 meses. Nos metimos en un coche y le dimos la vuelta a la isla. Y yo llevé a mis hijos, a todos, ya incluido Robinson, a visitar la realidad de la isla de los niños. A visitar orfanatos, hogares de paso. Hogares. Es que un hogar de paso es el primer paso donde meten a los niños para luego institucionalizarlos en orfanatos. Por eso se llaman hogares de paso, porque entran y salen. Es un flujo, es como un lugar de clasificación, para que nos entendamos. Y luego hay hogares que se llaman así, que son la mayoría no forman parte de la red de protección del Estado y que son vecinos.
Como las casas de acogida aquí, sí, de particulares, pero, o sea, niños de acogida que pues no te dan la adopción, no, pero tú lo tienes en acogida.
Eso es. No. Te estoy hablando de hogares, de sitios donde vecinos se han puesto en un edificio a ayudar a los pobres del pueblo y sin recursos públicos. Entonces, todo eso lo hemos visitado y lo hemos vivido porque queremos conocer los orígenes de nuestro hijo. Y te das cuenta y entiendes que República Dominicana no es Punta Cana. Punta Cana son unos hoteles estupendos y tal, pero la realidad es otra. Y ocurren dos cosas. La primera, que si tienes un poquito de corazón, te das cuenta de que hay, no pobreza, miseria, que los más vulnerables, como siempre, son los niños, y después te enamoras, como ha sido en nuestro caso, de la gente. Yo no soy una pedorra de Instagram que se hace una foto con 3 negritos y dice, es que no tienen nada y te lo dan todo. Y no, yo no. Pero yo sí puedo decir que el pueblo dominicano es pobre de dinero y extremadamente rico de corazón. Tienen un profesan una fe bellísima. Creen en Dios de la manera más pura que se puede creer en Dios. Y te transmiten, a través de su fe, todo el amor. Entonces, si tú abres los brazos a todo el amor que te da el pueblo dominicano, te sientes en la obligación de devolvérselo. Y el pueblo dominicano es el que, con sus problemas, cuidó a mi hijo. Entonces, yo sentí, junto con mi esposa, porque esto es un proyecto de esto, aquí lo que está metido es el patrimonio familiar.
Bueno, y está implicada tu sí, mujer, sí, pero también creo que tu suegro, o sea, la familia. Sí,
es un proyecto familiar.
No solo desde el punto de vista económico, sino a todos los
niveles. Es familiar,
niveles.
Es familiar, porque hemos sentido la llamada y he encontrado mi misión, nuestra misión, que es ayudar a que la vida de los niños dominicanos en situación de vulnerabilidad sea un poquito mejor.
¿Y cómo lo hacéis o cómo se os puede ayudar? Si alguien que esté escuchando
lo
quiere...
primero, visitar la web, que es donde está toda la información, fundacionmiguellago.org. Ahí, como todas las fundaciones, yo me dedico a intentar que me den dinero y destinarlo a proyectos. Más allá del proyecto futuro que yo tengo, que es tener nuestro propio hogar allí. Pero ya llegaremos allí. Porque esto es un proyecto de vida. Ya llegaremos allí. Ahora mismo tienen 3 modalidades de... para hacerse socio, y tienen pues la cuenta con donativos. Y lo que pueden ver en la web, repito, fundacionmiguellago.org, son los proyectos en los que estamos. Humildemente, pero mira, por lo pronto, humildemente, la familia Lago ha dotado a una escuela de niños sin recursos de agua potable. Le hemos puesto allí las máquinas, no sé qué, agua potable y ventiladores para el control de la temperatura. Del mismo modo, ahora mismo ya estamos, hemos garantizado el material escolar y el almuerzo a 200 niños en diferentes orfanatos, que ahí lo vais a encontrar en la web, que no decimos qué orfanatos son porque hay que proteger al menor. Y después en el hogar Emmanuel, que era uno de estos hogares de los que te hablaba, que está llevado por una profesora jubilada, que en un acto de amor alucinante a sus 70 y pico años, allí está, cuidando pobres, es a lo que se dedica, niños y mayores, pues ahí lo que hemos hecho es dotarles de ayuda económica para alimentación. Y esas son las tres cositas pequeñas que ya estamos haciendo. Y con la ayuda de los demás, pues lograremos hacer más cosas. Entonces yo ahora lo único que... Yo lo que le pido al oyente es que por lo menos que entre en la web y la visite. Y si no puede ayudar económicamente, que comparta el proyecto, que hable del proyecto. Que coja la web, que la mande a sus grupos de WhatsApp, que diga, mira lo que están haciendo aquí. Porque a lo mejor eso ya llega a alguien que sí puede. O sea, la ayuda no tiene que ser solo económica. El hecho de que el proyecto se conozca y que nos concienciemos, para mí ya es un éxito. El dinero, bueno, pues ya buscaré de dónde lo saco. Y si no, pues como llevo ya muchos años, pues eso, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, pues nosotros vamos a seguir igual. Y si no conseguimos que nadie nos done y todo tiene que salir de una parte de los ingresos de la familia, pues va a salir de una parte de los ingresos de la familia.
Pero ya
no
desde lo vamos luego a parar. El proyecto, esa Fundación Miguel Lago está en marcha y como bien dices, ya es un proyecto de vida.
Eso, de proyecto de vida, sí, el más lindo que tenemos. Y aparte, todo aquel que se apunte recibirá un dibujo hecho por mi hija Ana y mi hijo Robinson.
Pues cuidado, como se apunte mucha gente, los pobrecitos míos los vas a tener.
Bueno, habrá un original y fotocopias, pero el dibujo lo tendrán.
Ah, bueno, ya va saliendo.
Hombre, ¿te imaginas que tengo yo como si fueran cosiendo balones de Nike?
Y los tengo ahí a los niños pintando.
Oye, que tenemos 7.000 socios, 7.000 dibujos. Pero
bueno,
ahí vamos.
Miguel Lago, vamos a volver a Elton John, a Sir Elton John con Blue Eyes.
Qué bonita es esta. ¿Sabes esta canción? Se la dedicó a Liz Taylor.
Claro.
Se la dedicó a Liz Taylor. Y tiene una cosa muy chula esta canción, que es con el tempo más lento y la voz más grave con la que ha cantado Sir Elton.
Blue eyes, baby's got blue eyes, like a deep blue sea on a blue.
Miguel Lago, bueno, y en cuanto a tu trayectoria, ya nos has dicho antes que estudiaste filología.
Sí.
Filología hispánica.
Me licencié, porque la gente que dice yo estudié tal carrera,
es que generalmente
no terminó.
Pero eso no ejerciste.
No, gracias a Dios.
¿Porque se cruzó muy rápido el humor? ¿O?
Yo debuté en el Club de la Comedia con 18 años, en primero de carrera.
O sea que...
Yo acabé la carrera porque me novié de la que es mi esposa, si no, no hubiera ni seguido.
A ver, que esto me interesa. Vayamos por orden. Tú eres de Vigo. ¿La carrera
sí.
la estudias dónde?
En Vigo.
En Vigo. Luego tu mujer, ¿la conoces allí?
Ella es una francesa, hija de migrantes retornados, nieta de migrantes retornados, que entra en... Ella tiene un año y medio más que yo y entra en Filología Hispánica pues ese mes de septiembre. Y allí nos conocemos.
¿Tú ya te fijaste?
Bueno, en cuanto la vi en la fotocopiadora.
O sea, que el encuentro...
Yo me enamoré al instante.
Fue en la fotocopiadora.
Yo me enamoré al instante. Lo que pasa es que hasta marzo no la convencí de que saliera conmigo. Pero yo me enamoré al instante.
¿Y cómo la convenciste? ¿Con sentido del humor?
Pues me imagino que sí. Con sentido del humor. Siendo muy agradable, muy majo y...
Muy educado. ¿Ibas ya de traje y con gomina?
No, todavía no. Pero fíjate, yo empecé a salir con ella el domingo 12 de marzo. Y yo debuté en el Club de la Comedia el martes 14 de marzo.
Vamos, que te tocó la lotería en una semana, dos veces.
En una semana encarrilé mi vida, la personal y la profesional.
Qué bien, ¿no?
Sí, sí.
Fíjate, por
eso
te acuerdas.
En 48 horas. ¿Cómo? Bueno. No, como eso me acuerdo, no, cómo olvidarlo. Fue cuando empezamos a salir ese 12 de marzo, que lo seguimos celebrando, y luego ya nos casamos en 2005.
Bueno, y entonces, pues nada, aunque seguiste estudiando hasta licenciarte,
sí.
¿Ya tenías claro que te ibas a dedicar al espectáculo?
Sin ninguna duda. Desde el día que debuté. Desde el día que debuté. O sea, es que es para lo que yo nací.
¿Y lo de acabar filología tiene algo que ver a lo mejor con los padres? Esto de decir, bueno, venga, mira, aquí tienes el título, déjame ya, pero yo voy a ser
porque,
artista.
No, porque yo ya vivía... Yo me fui de casa con 20 años. Me cogí un estudio chiquitín con lo poquito que ganaba. Y estiraba cada euro, porque yo siempre he sido muy independiente. Entonces yo tenía claro que es que mi camino iba a ser ese, que era el del humor. Lo que pasa es que es un ejercicio de responsabilidad, que el saber no ocupa lugar y que me parece... Eran 4 cursos, ya llevaba aprobado medio ciclo y bien, digo, pero ¿por qué lo voy a dejar ahora a la mitad?
Oye, y aparte es una carrera bonita.
Sí.
Que todos nos lo planteamos como... Pero dices, ¿por qué no estudiar algo que te guste?
Pero
por
que
el
a mí me ayudó
y
que me enseñó a escribir.
Claro.
Y luego he escrito textos porque leía mucho, porque me enseñaban cómo funcionaba la literatura. Porque yo estaba especializado en la rama literaria. Uh-huh. Entonces, claro que me ha servido. Yo no creo que hubiera sido el cómico que soy hoy sin haberme quedado en la carrera. Porque creo que esa cultura literaria me ha permitido expresarme bien.
Por cierto.
Y más mejor.
Por cierto, ¿en todos estos años ha cambiado tu manera de hacer humor o tu sentido del humor? Porque a veces nos hacemos mayores y las cosas que nos hacían gracia hace 20 años ya como que no.
No
y la sociedad también madura y también cambia.
No mucho. Me sigo riendo con las mismas cosas y a lo mejor me río incluso con cosas peores. Pero no he cambiado en exceso.
Por ejemplo, ¿alguna película, ya que has dicho antes de hacer proselitismo, de las cosas que te gustan, que te rieras hace 20 años y la vuelvas a recuperar hoy y te siga...?
No me chilles que no te veo. Richard Pryor.
Es que esa película me encanta.
Hombre, claro.
Pero es que
La del ciego.
Es que yo siempre digo la de parecemos no me chilles que no te veo.
Igual. Yo la escena en la que va con el
en
que
moto.
En coche, el que conduce. El que conduce es el ciego que le va gritando al sordo, que es el que le tiene que ir gritando al ciego por dónde tiene que ir. Bueno, es un disparate constante, pero es que eran maravillosos esos dos. Billy Wilder era el director. Gene Wilder y Richard Pryor. Yo esa película me la vuelvo a poner y es que me vuelvo a morir de la risa. No puedo parar. Me encanta.
Bueno, ¿algún otro referente más que quieras destacar?
Mira, pues películas españolas. Me sigo riendo mucho tantos años después con La irreverente Airbag. Me sigue pareciendo una joya. Hace poco vimos Big en casa, porque yo a mis hijos ya les voy poniendo pelis de cuando yo era chaval. Y es otra peli estupenda, que ha envejecido muy bien y que nos hemos reído mucho con ella. O sea, hay muchas. Bueno, es que Tom Hanks no tiene peli mala.
Bueno, pues estas son las recomendaciones de Miguel Lago. Y bueno, pues estábamos diciendo que siempre, la verdad es que hasta aquí, siempre había sido muy discreto con tu vida privada. Aunque, bueno, nos estás hablando de tu pareja, de cómo te enamoraste, y hemos hecho referencia a cómo en redes sociales...
Es que de cintura para arriba se puede hablar con naturalidad de la vida de uno. El problema es todos los que empiezan a contar lo que les pasa de cintura para abajo, que a mí particularmente me interesa bastante menos.
Sí, tú lo has definido muy bien, ¿no? Mm-hmm. Es cierto, porque nunca ha sido carne, entre comillas, de revistas del corazón ni nada por el estilo.
¿A quién le voy a interesar este señor casado desde hace 18 años?
Pero eso sí, como comentábamos antes, sí que has compartido con tus seguidores el tema de la adopción. Y otra confesión reciente que has hecho muy personal y muy íntima ha sido la de pasar por una enfermedad mental. Aprovechaste pues ese día mundial de...
Bueno, lo hice al día siguiente, yo creo que era el día siguiente. La verdad es que de corazón te digo que no me di cuenta de que era el día de la salud mental.
Ah, no, yo pensé que a lo mejor lo habías hecho coincidir.
No, porque es que no puedo hacer coincidir la cita del psiquiatra donde me da
es
el alta con el mismo día.
Sí, no, es verdad, porque decías textualmente, que lo tengo apuntado, hace 8 meses fui diagnosticado
Correcto.
Con un trastorno ansioso depresivo.
Sí.
8 meses con ansiolíticos, terapia psicológica y antidepresivos. Y luego añades una caída a un pozo y con ayuda la salida. Ayer tomé la última pastilla
Eso
y
es.
Hoy me han dado el alta. O sea, todo esto
es literal.
Real.
Es real. La fecha que tenga ese tuit es... tuve la cita online con la psiquiatra por la mañana. Ya había tenido una el mes anterior que era la que me había dicho ya de que ya... Porque, bueno, los oyentes esto lo saben. Cuando se están tomando ese tipo de medicaciones, tú no puedes dejar de tomarla y punto. Eso es gradual hasta dejarlo. Entonces yo ya había tenido una cita hace 2 meses ya para ir bajando, 1 mes para ir bajando otra vez, y cuadraba ahí la mañana en la que ya el día anterior había sido la última pizquita. Y ya es, y nada, y fue una conversación de 10 minutos para darle las gracias por el trato y por la ayuda de esos meses y para desearnos suerte en el futuro. O sea, que cuadró ahí. Y luego, además, que lo dije ahí al acabar, no tuve muchas dudas de si decirlo o no, porque yo no paro de hablar de la salud mental y nadie dice...
¿Pero por qué lo dijiste cuando ya estabas bien y no antes?
Porque antes me parece pornográfico. Porque antes me parece, mirad lo que me está pasando, hacedme caso. Y ahora te voy a contar, me parece que no aporta, que solo va a servir para, primero, para que se agobie mi familia. En primer lugar, mira, no mi familia, para que sufra mi abuela. Entonces eso no lo voy a hacer. Porque mi abuela tiene 87 años y lo va a pasar mal. Y no va a tener el entendimiento suficiente para creerse que estoy bien. Porque mi abuela de repente sale que en Madrid han matado a un señor a navajazos en la calle y me llama para no vaya a ser que yo estuviera en esa calle. O sea, claro, es una persona mayor y se agobia. Por eso desde aquí, por favor, a las televisiones que dejen de asustar a las viejas, que eso es horroroso. Entonces eso, hablando en serio, lo primero. Y luego que no tengo que, no sé, me parece que me parece frivolizar. Me hubiera parecido frivolizar. En cambio, una vez terminado...
Sí, es un ejemplo para otras personas que a lo mejor en ese momento sí están en ese pozo y no ven la luz.
A mi público.
Oye, que se sale. Oye, ánimo, que se sale. Tira para arriba.
Eso es, porque de la otra manera, ¿cuál hubiera sido mi mensaje? Estoy mal. Mira lo que me ha pasado. A ver ahora qué pasa. No. Mi mensaje es, oye, esto ocurrió, esto pasa. Hay señales que te dicen que
está. Nos pasa cualquiera, hasta los que salimos en la tele, claro, que parece que todo nos va fenomenal.
Claro, yo estuve 3 meses desaparecido de televisión, hasta que volví al Hormiguero. Y en esos 3 meses lo único que hice fue mantuve el Teatro Capitol. ¿Por qué, Miguel?
¿Y de dónde sacabas fuerzas?
De mi mujer y de mis hijos. Y de que hay que comer. Porque no soy ningún héroe. Ahora mismo la cajera del supermercado que te está atendiendo puede estar pasando una depresión y está ahí todos los días. ¿Por qué? Porque tiene que comer. Y tiene que llevar dinero a casa.
Ya, pero hacer humor en
bueno,
una situación así.
El texto
así.
Estaba escrito y soy... Por un lado, el texto estaba escrito y, joder, soy muy bueno. Y en segundo lugar, y esto es lo que sí quiero contar, porque la psicóloga que me atendió muy bien...
Te recomendó.
Me dijo que era mi lugar feliz. Y es que es verdad, el escenario es mi lugar feliz. Entonces, para mí, en esa hora y media no existía la depresión. En esa hora y media no existían ni los ataques de pánico ni el miedo. En esa hora y media era muy feliz. Entonces esa hora y media me permitía nutrirme y seguir. Y entonces me quité todo menos esa hora y media.
Y Miguel, ¿qué es más difícil, salir o detectar el problema? Porque me imagino que hasta que llega un diagnóstico o
pregunta.
Uno da el paso de ir a pedir ayuda...
Pues yo ahora, desde mi experiencia, porque con todo el respeto yo solo hablo de mí, y de mi experiencia, no soy doctor, no voy a dar consejos, solo puedo... Yo cuento mi movida. Detectar lo que salir. Porque salir...
Más difícil detectarlo.
A mí me resultó más
Una
difícil.
Vez que uno pide ayuda y sabe lo que le pasa, con
claro,
el tiempo, y
claro,
la medicación, y la terapia, y lo que
yo
sea
Yo llevaba
necesario,
mal un año más.
Y no sabías lo que te pasaba.
Porque esto no es... Vamos a ver, esto no es una cosa que de repente el martes te levantas por la mañana. ¡Anda, coño! ¡Tengo depresión! No. Esto es... El diagnóstico es el resultado... puede ser que ocurra una tragedia y que esa tragedia te disloque de tal manera que ya automáticamente, ¿vale? Sabemos todo lo que estamos hablando. Pérdida de un ser querido, un accidente, una tragedia. No una mala cosa, una tragedia. Que eso sea un disparadero en tu cabeza, pero es un trauma, un shock terrible. En mi caso, es un trastorno muy habitual, que es una cabronada. Porque no caes al pozo. Vas bajando las escaleras, vas bajando peldaños.
Y posiblemente haya señales, pero lo que digo, es difícil detectarlas o es sumarlas
difícil.
Todas ellas.
Claro, porque siempre decimos lo mismo, es estrés. Claro, es que claro, la presión,
estoy
el trabajo,
agobiado, la
estoy
tele.
Agobiado, la tele. Pero fíjate, ya no hablo ni de la tele, a cualquiera
prisas,
que nos esté
todo,
oyendo.
Sí.
Sí, es que el agobio, es que mi mujer, es que mi padre, es que mi madre, es que el niño, es que el adolescente. Y hemos normalizado el lorazepam. Y hemos normalizado estar mal. Y hemos normalizado que lo normal es estar enfadaos y amargaos todo el día. Y agresivos todo el día. Cuando eso no es lo normal. Eso no es lo normal. ¿Y en qué lo notabas, Miguel? En que yo soy un cascabel. Yo soy una persona muy alegre.
Y en casa me imagino que te lo dirían, Miguel, ¿qué te pasa?
Claro, es que papá no juega.
Que te está cambiando el humor.
Claro, es que papá no juega. Es que papá tiene menos paciencia. Es que papá grita. Cuando papá nunca grita. Es que papá se amarga cuando va a trabajar.
Y ya un día es cuando uno da el paso, tú das el paso y vas a un médico y dices...
No, yo primero doy el paso de irme de la tele, porque ya no podía más. Ese es el primer paso que doy. Y el paso de ir al médico es a los par de semanas después, porque sufro un ataque de pánico. De noche.
De la nada. ¿Un infarto, pensarías, o cualquier cosa así?
Yo pensé que me estaba dando algo. Yo pensé que me estaba dando algo, pero no. Y lo llamo ataque de pánico porque así se diagnosticó al día siguiente por la mañana. Me estaba dando un... Además, fue horrible, joder. O sea, fue... Todos los fantasmas más atroces que pueda tener una persona, todos los miedos, vinieron todos a visitarme el mismo día y a la misma hora. Y no lo gestioné bien. No lo gestioné bien. Entonces... Era una ansiedad y una angustia terrible. Pasé una noche terrorífica y al día siguiente por la mañana fui al médico.
Y a partir de ahí se toma las riendas de la situación.
Ahí está, me dice, mira, tienes esto, te está pasando esto y ya sabemos cómo va. Psiquiatría por un lado, que es la medicación, a la que no hay que tenerle miedo porque está para eso. Para eso son los avances científicos, para ayudarnos. Y luego vamos a ver cuál es la raíz del problema y vamos a dotarte de herramientas para que tú detectes y que no te pase.
Pues superado y que
claro.
No se repita.
No, yo estoy como una... Yo le dije el otro día a mi psiquiatra, le dije, bueno, pues hasta la próxima depresión.
y me decía, que no haga falta
hombre, por... no, Miguel. Digo, bueno, puede pasar. Lo que vamos a intentar es que sea lo más lejana posible en el tiempo. Pero que quede claro, porque ha habido compañeros que me escribían, joder, no sabía, tal. No pasa nada. No pasa nada. La vida sigue.
Hombre, y estigmatizamos mucho la
enfermedad mental. No.
Entonces dices, bueno, pues tienes otro tipo de enfermedad
no pasa nada.
Te curas. Y
sí, me rompo una pierna y no me estáis llamando todos los días. No pasa nada. Ocurrió, pasa, los ricos también lloran.
Nos puede pasar a cualquiera.
Y ya está. Y no soy ejemplo de nada, pero si esto, como me han escrito en redes, hay alguien que dice, pues mira, te admiro mucho y que tú digas esto, yo estoy ahora mismo en este mismo proceso y ver que tú te ha ido bien, pues me anima a que me vaya a ir bien a mí. Yo ya me doy por pagado. Ese era el objetivo, no era otro.
Bueno, y la música de Sir Elton John, que seguro que también te ha ayudado en ese momento.
Bueno, me ha ayudado a superar el confinamiento y la pandemia en 2020 y... Mira, lo voy a contar un poco como broma. Cuando estoy tenso y estoy agobiado, hasta mis hijos me dicen, papi,
ponte un concertito.
Y yo me meto en el despacho, yo pongo a Sir Elton y...
Pues ahora va a sonar Candle in the Wind, que es...
Qué bonita es.
Esta es de momentos también tristes.
Esta, sí, es una canción que me emociona mucho. Dedicada a Marilyn Monroe, Norma Jean, y que luego se adaptó con la letra de Lady Di, sencillo
cuando
más vendido de la historia.
Lady Di, en el funeral.
Sí, y es una canción... que tiene ese verso tan bonito que dice, me parece que viviste tu vida como una vela mecida por Candle in the Wind, esa llama de la vela mecida por el viento, que no sabías hacia dónde iba y te llevaban. Y eso es la vida del artista a veces. Crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing. The
that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to love you, but I was just a kid. The candle burned out long before the legend ever did.
Miguel Lago, pues compartiendo con nosotros muchas cosas relacionadas con tu trabajo, con tu vida, con tu trayectoria. Y en cuanto al sentido del humor, que yo te preguntaba antes, ¿no? También a veces has opinado, ¿no? Lógico, sí. Sobre los límites del humor. ¿Tiene límites el humor?
Yo creo que no.
¿Hay que ponerle límites?
No, ¿no? Ya está el Código Penal para eso. Pero yo creo que no. Yo lo que sí, como creo que no, y creo que es un debate superado, yo lo que sí ya he entendido es que lo que primero, se ha tendido excesivamente a, o sea, se ha sobreexplicado la broma. Las bromas no se tienen que explicar, las bromas se entienden. La broma es un objeto que tú lanzas y quien lo recibe le llega y de una manera espontánea ríe. O sea, es un cortocircuito que yo te genero en el cerebro. Yo de repente digo algo que es gracioso, tú no te lo esperabas, y te sale la risa. Eso es el humor. No hay que explicarlo más. Lo que sí creo que tiene, y creo que es el gran enemigo que son las redes sociales para esto, lo que sí tiene es un lugar. Y pongo un ejemplo, dos ejemplos breves. En primer lugar, un tonto una vez me dijo en redes sociales, ¿tú irías a un tanatorio? Fíjate la estupidez. ¿Tú irías a un tanatorio a una madre que acaba de perder a su hijo a hacerle bromas y chistes del hijo muerto? No. ¿Qué clase de persona o de loco sería si me voy ahora, cojo el coche, me voy al tanatorio del M30?
Yo siempre digo que con el tema del humor, como con tantas otras muchas cosas, la cuestión radica en el contexto. Y por desgracia, las redes sociales nos han dejado sin contexto.
Ahí estamos, ahí es donde quería llegar. Entonces eso no lo hago. Ahora, cuando murió mi tía Maive...
Que es tu tía.
Que es mi tía. Y estábamos allí en el tanatorio con mis tíos, sus hermanos, en un momento de gran dolor.
A lo mejor recordando algo bonito de...
No, que va. Mira, por el puto cáncer, 50 años. Trágico. Y en un momento durísimo, pero venía tanta gente y entraba una señora y hacíamos un chiste de, mira, la señora está, o sea, teníamos que abrir la caja ahora. O sea, hacíamos humor. Y nos reíamos. Y al reírnos nos uníamos más y nos curábamos y nos sentíamos bien. Pero éramos nosotros allí.
Es el contexto.
No me voy a la sala de al lado. Venga, ahora vamos a la sala de al lado a hacer el número. No. Pues ahora, y termino, ocurre lo mismo. El Teatro Alcázar, donde se llena cada fin de semana, es mi circuito. Nadie le grita a un coche de Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora. ¿A dónde vas, loco, que te vas a matar? Que no, porque hemos entendido que en el circuito se dan las condiciones para ir a esa velocidad. Pues es no la M30. Pues esto es lo mismo. Yo hago humor en circuito, en lugares de seguridad, que son el teatro. Las redes sociales, para ti. Yo no las quiero.
Pues Miguel Lago haciendo humor dentro de su circuito.
Eso
en
es.
Madrid, en el Teatro Alcázar, toda la temporada. Muchas gracias, Miguel. Y nos vamos a despedir con Sir Elton John y Rocketman. Esta
Hombre,
no podía faltar.
No podía faltar la canción que escribió durante un desayuno con sus compañeros en 15 minutos. Y es un himno.
Pues Miguel, hasta pronto. Un
Muchas
placer.
Gracias. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse out there at home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. Fact is cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job.